COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos, las 3 y 25 minutos de la tarde. Este jueves se cierra el mercado de fichajes. Muchos equipos apuran hasta última hora para realizar las contrataciones que rematen sus plantillas. Es el caso del Granada, que tiene hasta 3 frentes abiertos. El más consolidado es el que pretende convertir a Alberto Perea en nuevo jugador en rojo y blanco. Está cerrado el acuerdo con el futbolista, al que le queda un año de contrato con el Cádiz, que pretende alguna compensación económica, mientras que los rojiblancos tratan de que llegue libre. No será sencillo, pero habrá que intentarlo. Otra opción que se contempla es la incorporación del central La Guardia, que definitivamente no va a continuar en el Alavés. Su contratación se barajó cuando comenzó a confeccionarse la plantilla. El problema radica en la abundancia de jugadores en esta demarcación. Ignasi Mikel, Miguel Rubio, Cavaco, Víctor Díaz, que también puede jugar de lateral, y Torrente, que está recuperándose de una lesión y cuya reaparición no es ahora mismo inmediata. 5 jugadores para el puesto de los 2 centrales. Si llega la guardia serían 6. No obstante, la competición es muy larga y, como les digo, además Torrente está recuperándose de su lesión y la reaparición no es inmediata. Además, se mantiene viva la posibilidad de contratar un delantero. Para ello existen varias dificultades: la escasez de futbolistas en esa demarcación y su elevado precio. Una salida a última hora de Soldado del Levante es una posibilidad que puede significar el retorno del valenciano. La plantilla continúa preparando el partido de este domingo a las 12 de la tarde en Andorra. El equipo pirenaico debuta en la competición y sus 3 primeros partidos los ha disputado fuera de casa. Se fundó en 1942. El 90% de sus acciones son propiedad de Gerard Piqué. El club cuenta con un apoyo importante del gobierno del Principado. Los 3 primeros encuentros, los 3 primeros partidos de la competición, con balance de una victoria y 2 derrotas, los ha jugado fuera de casa debido a que ha tenido que cambiar el césped del Estadio Nacional, que antes era artificial y ahora será natural. El equipo de Caranca va a estrenar, por tanto, un nuevo terreno de juego. Y hablaremos hoy también de baloncesto. Completada la plantilla, el equipo continúa entrenando en pretemporada en el pabellón Beleta, en unas condiciones complicadas debido al calor. Bueno, hoy es un día de respiro, pero ha habido días insoportables de calor en el pabellón Beleta. El próximo lunes, buena noticia, ya vuelven al Palacio Municipal de los Deportes. En nuestro repaso a la tercera división, que comenzará el segundo fin de semana de septiembre, atención, porque hoy vamos a hablar del Huétor Tájar, que tras su magnífica temporada la campaña anterior, en esta va a debutar en la Copa del Rey. Nunca antes había jugado Copa del Rey y lo hará por todo lo alto. El 20 de octubre se sortea la primera ronda y le corresponderá un Primera División que no participe en la Supercopa o un Segunda División. O sea, puede ser el partido más importante de este conjunto, que por cierto estrena patrocinador. Hablaremos de ello en un instante. Profundizamos en todos estos temas. Están en la sintonía deportiva de COPE desde Granada.
Tecnostudio informa que ante el anuncio de importantes ofertas de empleo público por parte del gobierno autonómico, aún está abierto el plazo de matrícula para las oposiciones a profesores de secundaria, FP, conservatorios y maestros para el curso 2022-2023. No te quedes sin tu plaza. Tecnostudio, tu opción de futuro.
Deprimido porque es septiembre. Vente con Cope y Granada al Barco de Caranca. Domingo 4 de septiembre. Desde la 1:30 de la tarde en el 900 Onda Media Andorra Granada. Con Viñuela de la Chica Lavendín y el mejor equipo de la Radio Granadina.
Colaboran Sport Automoción, concesionario oficial Hyundai. Sí, soluciones inmobiliarias y administración de fincas Cañabate.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico, certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios. Desde 1920, tu pan de cada día. Nuevo despacho de pan frente PTS en Avenida de la Ilustración.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de dos dormitorios desde 69.900 euros más IVA. Grupo Maifo, Acera del Darro número 40, teléfono 958-53-6190.
Vamos a ir desarrollando la actualidad. Lo primero es contactar con nuestro compañero Iván Álvarez desde Andorra para conocer la última hora del rival del Granada. Ya el viernes profundizaremos con más detalle, pero aquí va este avance en torno al rival del Granada el domingo que viene.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Fútbol Club Andorra recibirá el domingo al líder de la segunda división A, el Granada, en el que será el primer partido de la temporada en casa, en el Estadi Nacional, para los tricolores, un Estadi Nacional que ha tenido que ser remozado y adecuado para las exigencias de la Liga, entre otros trabajos, el cambiar la superficie de hierba artificial a césped híbrido y la nueva colocación de cámaras y cabinas de prensa. Ha sido precisamente por ese motivo que el Andorra ha iniciado el campeonato disputando tres partidos consecutivos fuera de su campo. Ante el Oviedo en el Tartiere con un triunfo in extremis por 0-1, frente al Sporting en el Molinón con una derrota algo abultada y engañosa por 4-1, y la reciente este lunes en el Estadio Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas por 2-0. El Andorra, eso sí, ha demostrado personalidad durante el tramo que llevamos de temporada, a pesar de las derrotas. Es un equipo que tiene muy claro el camino a seguir, tanto los jugadores como el técnico Eder Sarabia. Quieren ser protagonistas con la pelota, sea cual sea el rival, mantener una salida limpia desde atrás, recuperación rápida tras pérdida. El problema, de momento, es que está pagando caros, muy caros los errores, y que está teniendo una falta de profundidad y de gol que en el entorno y en el club preocupa. Quedan, eso sí, tres incorporaciones para cerrar en lo que queda de mercado, un extremo y sobre todo dos delanteros, y esperan que con el paso de las jornadas el equipo se acabe adaptando a la categoría. Pero insisto que el primer rival en casa, además, es de los de AUPA, un Granada que, como bien sabéis por allí, se presentará en el Principado imbatido, invicto y evidentemente dispuesto a hurgar en la herida andorrana.
Muchas gracias, Iván Álvarez, desde Andorra.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
En principio, a priori, el Andorra debe ser un rival relativamente asequible para el Granada Club de Fútbol, el conjunto recién ascendido. Mucha presión ambiental no va a haber por aquello de que las gradas pueden albergar a poco más de 3.000 espectadores, pero esto es muy complejo, es una liga dificilísima y de una calidad importante. Quinta es esta liga de Europa. Mingo, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
A priori el Granada favorito, pero con todas las reservas del mundo, ¿no?
Sí, bueno, nada que objetar a los partidos que llevamos disputados, en el cual hemos demostrado superioridad tanto fuera como de dentro, pero bueno, tenemos un, como tú has dicho, un campo pues complicado, porque no es, digamos, un campo de grandes dimensiones. Luego un equipo recién ascendido, que bueno, viene de una trayectoria y con una proyección de querer estar arriba y de consolidarse en esta segunda división, y no va a ser un partido fácil. Lo que ocurre es que mucha táctica tendrá que emplear el entrenador del Andorra para intentar frenar a un Granada que está cuajando en defensa unos grandísimos partidos. El medio, el campo, entre quien entre, funciona como un rodillo. Y arriba, pues nos hemos encontrado que todo lo que había, digamos, fallado Uzuni en su momento, pues ahora tiene el acierto de cara, y esperemos que sigamos así bastante tiempo.
Comentaba yo con Caranca que este es el principio soñado, el ideal. Es que no se le puede poner ningún pero a todo lo que está haciendo el Granada. No va a ser lo habitual el que todo salga redondo, pero es que si dibujáramos un principio de ensueño sería este mismo.
Sí, además es todo el entorno, Jorge. Yo estoy sorprendido en Los Cármenes, el ambientazo que hay, que yo no lo he vivido eso ni en primera división, ni en los partidos contra el Madrid y el Barcelona. Gente nueva, gente animando al equipo, volcada con el equipo, los jugadores respondiendo. Y bueno, hablando del entrenador, quizá el único tema que tendrá que limar es el tener tantos jugadores en el banquillo de la categoría que tiene. Eso psicológicamente son jugadores que han venido a jugar, 3, 4, 5, y claro, ahora a lo mejor no tienen el hueco en el primer equipo, y son jugadores que podrían ser titulares indiscutibles. Eso es un trabajo que tiene que hacer Caranca, que tiene experiencia, y es quizá lo único, que es el tener animados psicológicamente a los jugadores que están esperando ahí cualquier pequeño fallo de los jugadores titulares para entrar y quedarse, claro.
En ese sentido, yo creo que hay que tener muy en cuenta que hay de 5 cambios, que en un momento determinado todo el mundo puede tener participación, y que cada vez son más importantes los jugadores que salen desde el banquillo, y por tanto no conviene desesperar a nadie. Sí estarán muy atentos los jugadores del Granada, sobre todo en algunas posiciones, para ver cómo finaliza el mercado de fichajes, si vienen de, como todo hace indicar que sí, de Perea, si al final se trae otro central y este es la guardia, o si llega algún tipo de sorpresa para la delantera. Si tú tuvieras que apostar por algo, es que hay que tener en cuenta que el Granada tiene ya el límite salarial bien agotado. ¿Cuál de las tres opciones es la que te gustaría que el Granada llevara a la práctica?
Bueno, yo creo que en este momento un jugador que entrara en el medio del campo para realizar la función que en su momento hacía Milla, o que ahora mismo, bueno, tenemos dos jugadores, Rodríguez y otro que no ha entrado, y el otro que no ha entrado tampoco en juego todavía, pero los jugadores en medio del campo polifacéticos que tengan, que puedan jugar en varias posiciones, yo lo antepondría, porque arriba tenemos a un Jorge Molina que nos tiene que dar muchas satisfacciones todavía, y tenemos el chaval que empezó jugando,
Matías Areso,
que tiene una calidad,
un poquito y ha marcado un gol.
Sí, pero es que tiene una calidad para esos dos jugadores, pueden jugar perfectamente desde el principio, con lo cual yo, mejor por lo que me has preguntado, daría prioridad a un jugador polivalente en el medio del campo.
A ver qué tal será el mercado. Muchas gracias, Mingo, hasta ahora.
Y gracias a vosotros, hasta luego.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Dando cuenta de la información del Granada Club de Fútbol, que prepara su partido frente al Andorra domingo a partir de las 14 horas, recuerden que este año no va a haber parte de lesionados, y por tanto decir si está o no toda la plantilla es mucho aventurar, pero da la sensación que, salvo sorpresas, a priori va a contar con todo Caranca y lo va a tener complejo, porque como bien ha dicho Mingo, cuando uno mira al banquillo, salvando las distancias, estamos en segunda, pero es como cuando se mira al banquillo de uno de los grandes, la primera, que los que están sentados podrían ser casi todos perfectamente titulares, por no decir todos. Antonio Navarro, un saludo, buenas tardes.
Hola compañero, buenas tardes.
Benditos los problemas que tiene Caranca con esta plantilla, pero como la competición es tan larga y hay cinco cambios, el que se desespere para mí es torpe.
Claro, Caranca ahora tiene el problema que todo entrenador sueña, que es tener muy buenos jugadores entre los que elegir, pero como los actuales están rindiendo a muy buen nivel, pues habrá otros que tendrán que esperar, pues no de brazos cruzados, pero sí con muchísima paciencia para que llegue su turno, o bien porque los actuales bajan un poquito el nivel, o bien porque ellos demuestran que saliendo desde el banquillo merece más minutos.
Puede meterse el Granada, si se cumple el pronóstico de lo normal, con 4 de 4 en la cuarta jornada, venciendo al Andorra. No va a ser fácil, pero entra en el terreno de lo muy, muy probable. Yo creo que hasta ahí llega la racha de lo asequible por parte del Granada. Luego ya empiezan a llegar equipos más complejos, Antonio.
Sí, es verdad que el calendario del Granada no ha sido especialmente difícil en estas tres primeras jornadas, pero esos partidos hay que ganarlos. Entonces esa victoria no vale con que tú seas mejor que el rival sobre el papel, sino que lo demuestres sobre el césped. El Granada ha hecho bien sus deberes, nadie le puede reprochar absolutamente nada a un equipo que es fiable arriba y que es fiable abajo. O sea, ahora mismo el plan de Caranca intuyo que está saliendo bastante, bastante bien. Pero no ha jugado contra los grandes favoritos al ascenso, no ha jugado contra otro equipo con solera como Málaga y Las Palmas. Y yo, pues bueno, para hacer un poquito un llamamiento a la tranquilidad, doy un ejemplo muy reciente. El año que el Granada de Diego Martínez ascendió de manera directa, había un equipo con una gran plantilla que empezó ganando sus primeros partidos, creo que los tres o cuatro primeros partidos, que fue el Málaga. Y parecía que el Málaga iba a ascender con la gorra y al final el Málaga se quedó sin ascender. Entonces, ahora mismo el Granada ha empezado bien, todo pinta a que el equipo va a tener bastantes opciones de ascender directo, pero tampoco se puede descorchar las botellas de cava porque no se ha conseguido nada. Todavía el Granada va a tener que sudar mucho para lograr el objetivo a final de temporada.
Toco madera por el ejemplo que nos has puesto. De todos los jugadores que tenemos ahora mismo en la plantilla del Granada y con el concurso, que ya han podido tener algunos bastantes minutos, otros menos, ¿cuál es el que más te está gustando? ¿Cuál es tu favorito?
Yo más que favorito, te diría jugador revelación. Para mí ha sido Rígard. Es un jugador que cuando se cedió al Lugo, pues los informes que volvían desde la ciudad lucense eran bastante favorables y yo esperaba, pues bueno, un lateral que hubiera evolucionado bastante bien y que le compitiera el puesto a Víctor Díaz, pero es que lo ha adelantado por la derecha y no hay manera de quitarlo de ahí, porque la verdad el rendimiento que está dando es sobresaliente y quizá junto a Bodiger está siendo el mejor del equipo, o por lo menos a mí me lo está pareciendo, porque Andrés Ferreira, por suerte para él, no está teniendo mucho trabajo y esta portería a cero, pues el mérito es de Ferreira y es de toda la zona defensiva.
Yo diría que es el hombre de moda en el Granada, con permiso de Callejón o de Uzuni, porque los contactos que yo mantengo fuera de Granada, de lo que más me hablan es de Ricard, del lateral derecho. Ya el año pasado, cuando estaba en el Lugo, me aventuraban cosas magníficas y está cumpliendo con todo lo que de él se esperaba. Yo diría que con creces. Antonio, muchas gracias por atendernos. Hasta ahora.
Hasta luego, un abrazo.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a cerrar ya ronda de comentaristas en el día de hoy, que nos esperan otros asuntos también de bastante interés con Manu Ruiz. Manu, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Felices tardes para el granadinismo vive muy bien en segunda. Alguien, medio en broma, medio en serio, me dicen, es que disfruto más en segunda que en primera. En primera el morbo de ver a los equipos estratosféricos que aparecen por aquí, pero esta temporada en primera es de gozo solemne.
Sí, está claro que sobre todo por el inicio, ¿no?, que se ha dado, pero yo soy de los que prefiere sufrir en primera. Yo prefiero más que ganar, claro. Mucho en segunda, prefiero sufrir en primera, prefiero... como hay gente, ¿no?, que incluso está diciendo que el descenso ha sido una buena noticia porque ha ayudado a renovar el equipo de aquella manera, tal, ha ayudado a que se renovara el club en distintas estancias, pero yo sigo pensando que evidentemente, pues que el inicio haya sido bueno, un mal menor, entre comillas, porque al final pues un descenso siempre es una desgracia. No quita que evidentemente pues ahora mismo las sensaciones sean muy buenas, las noticias sean buenas, y me sumo a la llamada a la atención de Antonio Navarro, a quien aprecio mucho porque lleva toda la razón del mundo.
Esto es muy largo, no ha hecho más que empezar, en fin, son una serie de tópicos pero que reflejan la realidad porque tenemos ejemplos recientes bien contundentes. Del partido frente a la Andorra, ¿qué esperas? Porque es otro de esos rivales que uno dice, los equipos que quieren estar arriba en campos como el de la Andorra deben de puntuar y si es posible ganar.
Claro, todos los partidos cuentan, ¿no? Efectivamente, de aquí para atrás, las tres jornadas que se llevan disputadas no se han disputado ante equipos, digamos, demasiado fuertes o con demasiada tradición en la categoría, entre ellos dos recién ascendidos, pero sí que es cierto que hay que ganar, o hay que tratar de ganar y competir siempre, ¿no? Y en Andorra, pues no va a ser distinto. En Andorra me parece que es un equipo que juega muy suelto, un equipo que juega con mucha tranquilidad, un equipo que tiene un respaldo económico por detrás muy importante, ya sabemos, en fin, ya me imagino que te imaginas.
El Principado de Andorra y Gerard Piqué son los que están sosteniendo al equipo. Gerard es un hombre que sabe de negocios y el Principado maneja dinero. A lo mejor pueden terminar acusando de club estado a la Andorra.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero es cierto que es un club con aspiraciones incluso de, ¿por qué no?, de dar un campanazo, estar ahí arriba y pelear por un hipotético ascenso, me da la sensación. Así que mucho ojito el domingo.
Sí, Piqué se ha hecho cargo de eso porque lo quiere llevar arriba. Dicen que tiene buena vista el hombre para los negocios. Otra cosa es que con 3.300 aficionados en las gradas, que son los que ahora mismo pueden acudir, me da la sensación de que de poco se puede hacer y la población de Andorra es la que es. Pero, en fin, esto del fútbol tiene ejemplos para todo y cada vez es menos importante el público en los estadios y más importante la expectación que se levanta a través de la televisión. Por último, todo el mundo está pendiente del mercado. No, vamos, algunos que me dicen, conforme hay una novedad, me avisas. Y yo les respondo a todos que tengo la percepción, la intuición, que vamos a esperar a las últimas horas del día 1 de septiembre, que es mañana, para que esto se decida. Ahí está el Cádiz jugando sus cartas, diciendo que no sale Perea si no le da el Granada una compensación, y el Granada dice que no, por la sencilla razón de que a última hora, si no cuentan con él, lo dejarán salir gratis. Hay muchos movimientos en cascada. Me da a mí que en últimas horas del día 1 de septiembre son los momentos en los que se van a producir todas las novedades en el Granada y en otros muchos clubes, Manu.
Sí, como viene siendo habitual, ¿no? En los últimos mercados, principalmente después de la aparición del COVID, ¿no? Todos los mercados se han decidido, o muchos de los movimientos importantes se han decidido en la última hora de mercado, y creo que no va a ser una excepción. En este caso, lo de Perea me da más sensación que es ganas del futbolista por tener minutos, por jugar y seguir evolucionando, más que del propio Granada, ¿eh? Yo creo que Granada se está dando cuenta de que arriba tiene un buen abanico de opciones y efectivamente apurará sus opciones hasta el último momento. Sí te digo, yo espero, si no llega nadie, pues bueno, pues no llegará nadie, se queda ahí alguna ficha libre para el mercado de invierno, pero que no salga nadie tampoco, porque también ya podríamos encontrarnos con una desagradable sorpresa de alguna salida.
Maneja mucho dinero ahora mismo el Almería y también hay que tocar a
Mira qué bien me has leído el pensamiento.
Maneja bastante. Manu, muchísimas gracias. Un abrazo hasta ahora.
A ti un abrazo hasta ahora.
Es el Granada, un equipo muy atractivo en esta campaña. Y ahora vamos a hablar de otro de los atractivos del deporte de esta temporada, del que nos venimos ocupando porque también hay mucha expectación por el debut en ACB de Covirán. Eso sí, están pasando una sauna en plena pretemporada.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Ya hemos tenido la oportunidad de analizar cómo le ha quedado la plantilla al Covirán, que me parece tiene un 5 de garantías y un banquillo también importante, con jugadores de renombre. Nos lo decía uno de nuestros comentaristas técnicos, el ex de Oxymesa Merino, pero nuestro hombre también del baloncesto, Toni Nogueras, tiene ahora la palabra después de sus vacaciones europeas. Tony, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Aquí deseando también escuchar tu opinión. A mí me da la sensación de que ha quedado un equipo, por hablar en Román Paladino Granadino, muy apañado.
Pues sí, la verdad, hay que decir que es un equipo bonito, atractivo, porque que mezcla jugadores con veteranía, como puede ser el caso de Alex Renfro, que es el fichaje que ya ha pasado por bastantes equipos de la Liga Endesa, que tiene veteranía y que, según Pablo Pin, se ha adaptado a las mil maravillas. Le sorprendía lo rápido que ha cogido los conceptos el equipo, y luego pues un nombre tan atractivo como es Cristiano Felicio, que hasta que termine su campeonato en Sudamérica, porque lo mismo que ahora mismo va a empezar aquí en Europa el Eurobásquet, allí también el torneo de la FIBA de los países sudamericanos, pues va a comenzar en las mismas fechas, y veremos hasta cuánto dura el internacional brasileño, porque va a ser el último en incorporarse, aunque Pablo Ping ayer hablaba en rueda de prensa de la posibilidad de buscar en el mercado pues un jugador más, sobre todo que aporte anotación, pero de momento está muy contento con la plantilla.
No está cerrada, se va a buscar algo más. ¿Los plazos aquí por dónde van?
No, aquí el mercado está abierto todo el tiempo que se pueda.
Una verbena, ¿no?
No sé, claro. Aquí
barra
no
libre, hasta que esté cerca el final de la competición.
Claro que sí, ahí fíjate que el año pasado, Jorge, muchos de los equipos consiguieron la salvación cambiando drásticamente la plantilla. Estamos hablando de casos como el Betis o el Bilbao Basket, que no se parecen en nada a los jugadores que empezaron la temporada a la que terminaron. Entonces, eso varía mucho esta competición, por eso es tan especial.
Peculiaridades que tiene la Liga ACB. ¿A ti te gustan todas estas peculiaridades extrañas?
Bueno, al final yo creo que eso va a premiar mucho más a los equipos que tienen un poquito más de presupuesto y que se ven un poquito ahogados o muy lejos de las aspiraciones que tenían al principio, y eso le va a venir un poquito más a equipos, por ejemplo, como Covirán Granada, que a lo mejor no tiene esa flexibilidad para moverse, pero al final también es el encanto que tiene esta competición, ¿no? De que los últimos o los que van algo peor pueden todavía tener opciones de moverse.
Y un asunto o dos que nos quedan por tratar contigo. Ya se ha jugado un primer partido de pretemporada tan a puerta cerrada que no se ha querido ni decir el resultado. ¿Cómo se presenta la pretemporada? Y luego, ¿cuándo van a dejar la sauna del pabellón Veleta los jugadores y van a poder entrenar con normalidad? Algunos se adaptan bien, bueno, porque soportará bien el calor. Primero, la pretemporada, ¿cómo de partidos de pretemporada?
Bueno, pues jugaron ese partido a puerta cerrada, como bien dices, frente al Unicaja, en el que salieron muy contentos.
Ganaron, ¿no? Parece.
Sí, parece. Bueno, ahí contando, ¿no? Con tablilla, con papel, como antiguamente se hacía con el acta. Y bueno, pues este próximo día 3 viajan hasta Zaragoza para enfrentarse a uno de los que se supone que va a ser rival directo en esta competición, que es el Casademont Zaragoza. El equipo zaragozano volverá y viajará a Granada para el partido de presentación del equipo, que será el 21 de septiembre, si no me equivoco, pero justo antes está ese famoso triangular que se va a jugar en la línea de la Concepción entre los tres equipos andaluces de la Liga Andesa, ante el Betis, el Unicaja y el Covirán Granada, que sé, yo creo que va a ser muy entretenido.
Muy bien, esos son los partidos que están en el horizonte y iremos dando cuenta de ello. El lunes los jugadores se llevarán una alegría, nosotros también si somos un poco empáticos, porque han tenido que pasar la pretemporada con el verano que hemos tenido en el pabellón Veleta. A mí no me parece lógico, por muchas obras que se quieran hacer, que ha ido tiempo que un equipo de máximo nivel, de la élite, de una de las mejores ligas de baloncesto, esté entrenando en un en una cancha que tiene bien el parquet, pero que no es lógico, están allí pasándolo muy mal, ¿no?
Es complicado, es un pabellón complicado. Yo he estado allí haciendo cursos de entrenador en verano y es sofocante el calor. La sauna Veleta, como se dice en verano, la verdad que se ha sufrido mucho, pero al final tiene estas cosas, Jorge. Se tiene que preparar un palacio de los deportes para albergar no solo todo lo que va a seguir teniendo el sitio de eventos, sino también para albergar partidos de la Liga Endesa. Eso es un saltito, ¿no?, que tiene que dar la competición en las instalaciones municipales. Y bueno, pues sí, se está sufriendo, pero lo bueno que todavía queda casi un mes, más de un mes de pretemporada prácticamente, porque es que queda un mes para que empiece. Entonces, que Pablo Pita también ha querido correr un poquito, pero hombre, le entendemos porque quiere estar a punto y ha empezado antes de lo normal.
A mí, de que se busquen excusas, bueno, pues las aguantaremos, pero es que no estamos hablando de un equipo de medio pelo, que estamos hablando de un equipo bueno, jugar en la Liga ACB y la importancia que eso tiene, que una buena pretemporada es algo que puede ser luego decisivo. En fin, ya seguiremos hablando, Tony. Muchas gracias por atendernos hasta ahora.
Hasta ahora, Jorge. Buenas tardes.
Volvemos al fútbol y a un acontecimiento que puede traer a un equipo de primera división a la provincia de Granada. ¿Qué? Porque como les hemos dicho al principio de nuestro programa, en este repaso que estamos haciendo por la tercera división, llegamos hasta el Huétor Tájaro, un conjunto que realizó el año pasado una magnífica campaña, sigue dirigido por Thierry, y de esa magnífica temporada la clasificación final le dio opción a jugar Copa del Rey. Hace ya mucho que no se juega Copa del Rey, salvo por el Granada Club de Fútbol en la provincia de Granada. Podíamos echar números, dicen que el Guadix ahí estuvo en fase previa metido el Atarfe la pasada temporada, pero es que fíjense ustedes, el sorteo del 20 de octubre para un partido ya se va a jugar en noviembre, va a meter en el bombo a Huétor Tájar con equipos de primera división, todos, salvo los que juegan Supercopa, y todos los equipos de segunda división. Luis Daza es el presidente del Huétor Tájar. Luis, un saludo, muy buenas tardes. Hola, Luis.
¿Qué tal?
A ver, ¿me escuchas bien?
Yo perfectamente, ¿ves vosotros?
Sí, pero entrecortado, Luis. Vamos a ver si conseguimos que estés en un sitio abierto. ¿Cómo me oyes ahora? ¿Bien, no?
Yo bien.
Ahora hemos recuperado. Tiene que haber una ilusión tremenda allí por lo de la Copa del Rey, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que el pueblo está muy ilusionado, el poniente granadino, todo Granada. Y la verdad que esperemos que sea un éxito para la Granada, para Huétor Tájar, para todo el mundo.
Habéis cambiado de patrocinador, ahora tenéis un patrocinador que es súper conocido en todo el mundo como el principal exponente de la agricultura del Poniente, ¿no?
Sí, el espárrago de Huétor Tájar pues ha hecho una fuerte apuesta por nosotros y desde este año pues nos llegamos un hombre incorporado al club.
Con todas las dificultades que tienen los equipos de tercera división, que fundamentalmente subsisten gracias al apoyo de la federación, ¿vosotros cómo andáis de abonados?
Bueno, estamos en torno a unos 250-300 abonados aproximadamente.
No sube aquí, la cifra, ¿no?
No son muchos más de los que hacemos siempre.
¿Y por qué? Y os podéis con un canto en los dientes, ¿no? Sí. Yo creo que la televisión en el fútbol profesional os machaca de una forma tremenda.
Sí, la verdad es que el fútbol profesional, y que lo digo, lo llevo diciendo por activa, muchas veces y por pasiva, que aquí en Granada, por lo que sea, pues no hay tirón en fútbol, no en Huétor Tájar, Maracena, Atarfe, Huétor Vega, Motril, no tenemos ningún club más de 200-250 socios, que no es solo la idiosincrasia de Huétor Tájar, que somos todos los que tenemos el mismo problema.
Algo ha pasado con el fútbol provincial, que hace 15-20 años iba por otro nivel, pero en fin, se subsiste y con mucha dignidad en el caso del Huétor Tájar. Sigue Thierry, pero hay muchas novedades en la plantilla, mucha gente, algunos que llegan incluso del Motril.
Sí, la verdad que sí, ha habido 13 jugadores que han salido con mejores condiciones a segunda red y a primera red, incluso algunos. Y la verdad es que, bueno, el equipo se va a reconvertir otra vez, vuelve a hacer 12-13 jugadores hemos firmado, y bueno, vamos a seguir compitiendo en la temporada con equipos muy grandes, a seguir luchando.
¿Para la disputa de la Copa del Rey hay que hacer alguna remodelación en el estadio?
Sí, la verdad es que sí, ya estaba la Española visitando la instalación y habilitaremos en función del rival, no es igual que nos toque un Atlético de Madrid, porque nos puede tocar un equipo del norte o un equipo más de segunda división. Y está habilitado la instalación para poner hasta 9.000 asientos para que todo el mundo pueda disfrutar del día.
¿Gradas supletorias, se imagina?
Sí, sí, gradas supletorias en toda la instalación.
Y, por tanto, se esperará ya un ambiente impresionante. Vamos a ver lo que dice el bombo. ¿Vuestro objetivo el día a día? ¿No tenéis algo marcado de mejorar las clasificaciones del año anterior, de buscar un ascenso? Eso no queréis hablar nada, ¿no?
Bueno, llevamos 5 años en los cuales hemos jugado 2 play-offs, hemos hecho un quinto puesto, pero nunca nos ponemos una meta de decir tenemos que ser campeones, ni segundos, ni cuartos, ni séptimos. Queremos seguir en tercera muchos años, esta sería nuestra 14 temporada consecutiva. Somos el equipo más antiguo ahora mismo en tercera en estos 14 años y queremos seguir luchando el partido a partido y la liga nos irá poniendo en su sitio a cada uno.
Sin duda alguna. Muchas gracias y seguiremos muy atentos a lo que suceda con el Huétor Tájar. Hasta ahora.
Muchas gracias, hasta luego.
5 equipos granadinos, como decimos, en la tercera división. Este año va a tener un acento muy granadino esta categoría. El grupo noveno, ahora segundos para las 4, 1 de la tarde. Estamos atentos al mercado invernal para el Granada Club de Fútbol. Pero ya les insisto, salvo sorpresa, me da a mí que habrá que esperar mañana a las últimas horas. Pero esto puede dar un vuelco en cualquier instante. Buena tarde a todos.